CRnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play. Mi arte de medir con Gema Muñoz. Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio de analítica digital, un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista, hoy de la mano de José Ramón Cajide, científico de datos de El Arte de Medir. De su mano vamos a continuar el camino que yo misma empecé en anteriores ediciones y del que aún quedan muchos pasos por dar de cara a construir esos cimientos de los que os he venido hablando en las últimas semanas. Así y con todo, iniciamos un nuevo capítulo de Mi Arte de Medir. Siguiendo los pasos de nuestra metodología para el analista de negocio, llegamos al paso 3, que corresponde a M, de manejar los datos. En esta fase, toca extraer los datos de las herramientas, tratarlos, limpiarlos y dejarlos listos para empezar a trabajar. Es una parte del proceso absolutamente decisiva, pues será el momento en el que detectemos si la calidad de los datos es suficientemente buena como para seguir avanzando o es preciso replantearse todo el plan de medición. Además, exploraremos la información para descubrir si ofrece lo que vamos a necesitar para los siguientes pasos y validaremos que tenemos todos los campos necesarios para el análisis.
Según el volumen de datos a tratar y el tipo de operaciones a realizar, tendremos que disponer de herramientas más o menos sofisticadas para ello. Así, por ejemplo, si tenemos una pequeña tabla de datos con unos cientos de filas, probablemente una hoja de cálculo sea más que suficiente para explorar el dataset y realizar algunas tareas básicas como reemplazar caracteres, transformar algunas variables y tener una toma de contacto inicial con nuestro conjunto de datos. En cambio, cuando el volumen de datos crece, ya no es posible realizar una inspección visual fila a fila sobre todo el conjunto, tal y como solemos hacer cuando trabajamos con una hoja de cálculo. En este momento es cuando hacemos uso de lenguajes que por sus características nos ofrecen el entorno de trabajo ideal para poder manejar los datos. Estoy hablando de R o Python. Algunos lenguajes se encuentran muy asociados a perfiles relacionados con científicos de datos, más que sobre los perfiles de analistas, tal y como siempre se han entendido, ya que requieren de conocimientos avanzados de programación. Todo ello debido a que las herramientas tradicionales tienen muchas dificultades para trabajar con grandes volúmenes de datos. Hablo de millones de registros y muchos megabytes de información, además de no permitirnos aplicar ciertas técnicas de análisis más complejas.
Esta clase de operaciones, en general, están más cerca de perfiles data scientists o de científicos de datos, que están más cercanos a la capa técnica que los analistas, que están más cercanos a la capa de negocio.
No obstante, existen opciones intermedias que nos ayudan a manejar los datos. Por mencionar una, tenemos OpenRefine, que es la versión open source del antiguo Google Refine, que permite tratar tablas de enormes de datos y, sobre todo, cambiar formatos, estandarizar valores, cambiar caracteres, etc. No es la mejor herramienta para esta clase de tareas, pero sí que resulta más accesible que R o Python, pues se maneja desde un entorno gráfico y no requiere conocimientos avanzados de programación o un lenguaje concreto. Por tanto, sería un punto intermedio entre la clásica hoja de cálculo y los sistemas más potentes, como los mencionados de R o Python, cuya curva de aprendizaje es mucho más pronunciada.
En todo caso, nuestro objetivo no es centrarnos en hablar de herramientas. Queremos centrarnos en las operaciones que vamos a llevar a cabo sobre nuestros datos para poder avanzar en nuestra metodología. Por tanto, ¿qué se plantea nuestro equipo de científicos de datos o analistas cuando han de enfrentarse a un análisis y alcanza el manejo de los datos? Vamos a ello.
Lo primero que realizamos es un análisis exploratorio de los datos. Este análisis consiste en la comprobación de los formatos de las distintas variables que tenemos en nuestro conjunto de datos. Se visualizan las primeras y últimas filas para saber que su importación en el entorno en que estamos usando es el correcto. Realizamos una descripción básica a nivel estadístico, valores medios, máximos, mínimos, desviaciones, lo cual nos da una foto inicial precisa del conjunto de datos sin necesidad de tener que recurrir a inspeccionar visualmente todas las filas, algo imposible y muy subjetivo. Siempre realizamos gráficos exploratorios, diagramas de barras, histogramas de frecuencia o de densidad que nos ayudan a ganar conocimiento sobre el conjunto de nuestros datos. Además, Prestaremos especial interés en esta fase a la presencia de valores nulos que nos indican que hay variables que no están informadas y, por lo tanto, carecen de información. Por poner un ejemplo muy básico, si estamos trabajando con los datos de un e-commerce y descubrimos que durante cierto número de días las métricas de transacciones e ingresos se han ido a cero, probablemente estemos ante algún tipo de error de medición que ha provocado una pérdida de calidad en los datos. En este caso, el analista debe ser capaz de decidir cuál es la mejor forma de proceder. ¿Descartamos los datos de los días que no tenemos transacciones o los rellenamos de alguna manera? En el primer caso, si los descartamos, lo más probable es que nos obligue a descartar también la información que tenemos de otras variables que sí necesitamos para nuestro análisis y para las cuales tenemos datos en esos días. En el segundo, debemos elegir la mejor forma para rellenar dichos datos ausentes. Aquí nos sirve con una simple media de las transacciones en días previos o en el mismo periodo anterior. Lo más lógico será aproximarnos de la forma más real al número de transacciones que hubieran tenido lugar en esos días. Para ello, podemos optar por un análisis de series temporales sobre los días previos, obtener la tendencia, la estacionalidad de nuestras transacciones y a partir de ellas generar un modelo estadístico predictivo sobre el que estimar de forma más precisa las transacciones para dichos días y poder continuar con nuestro análisis.
El siguiente paso sería comprobar los outliers, es decir, valores atípicos o valores extremos.
Puede que no tengamos ningún día con cero transacciones o conversiones, pero ¿y si aleatoriamente tenemos días donde un sistema de pago ha dado problemas a la hora de lanzar los datos y solo ha registrado unas pocas ventas? ¿O si por una razón u otra nuestra herramienta de medición ha tenido problemas algunos días para registrar las ventas realizadas con ciertos dispositivos? Estos ejemplos pueden parecer extremos, pero son situaciones reales que nos hemos encontrado y que si no se presta la debida atención a los datos pueden llevarte a realizar análisis erróneos y, por supuesto, a obtener insights no ajustados a la realidad. Por tanto, dentro de nuestro dataset y para las métricas de que dispondremos, tendremos que buscar los valores extremos por arriba o por abajo.
Podemos hacerlo con algún método exploratorio básico, incluso graficando los datos, o con un modelo matemático que los detecte automáticamente en base a cálculos sobre las desviaciones típicas o la dispersión.
Volviendo al caso del ejemplo del e-commerce, localizar outliers es imprescindible, y no solo por los errores en los datos a los que antes aludíamos. No podemos olvidar que en los negocios en ocasiones ocurren hechos impredecibles que rara vez se vuelven a producir. Echando la vista atrás, nos hemos encontrado, por ejemplo, con pedidos de más de 10.000 euros a una tienda de ropa online, realizado por una tienda que revendía sus productos, o una reserva de más de 30 habitaciones en una cadena hotelera, realizada por la empresa que organizaba un evento para un lugar cercano. Son casos raros, pero que en la vida real ocurren. El problema es que, si necesitamos modelar los datos para desarrollar modelos predictivos, medir el impacto sobre una determinada métrica, etc., será preciso tratar esta clase de distorsiones que nos pueden llevar a obtener datos poco precisos o erróneos. Otra de las situaciones con las que nos encontramos es la de la existencia de valores anómalos. Estos valores no se corresponden necesariamente con valores extremos. Muchas veces estos valores están enmascarados en nuestros datos y son una fuente de información muy valiosa. Si seguimos en el ejemplo de un e-commerce que realiza campañas de marketing y puede haber realizado una importante inversión en una campaña publicitaria offline con vallas publicitarias, anuncios en radio, prensa o televisión, sabemos que no existe una forma directa, de momento, de medir las visitas al e-commerce desde esos medios y si consultamos nuestras herramientas de medición, no tendremos una visión del impacto real de las mismas al estar sus datos diluidos en el de otros orígenes de tráfico. Esta campaña habrá incidido en nuestras métricas y, por lo tanto, afectará al resultado de otras campañas que estemos analizando en paralelo. Debemos, pues, emplear algunas técnicas para aislar los valores anómalos producidos por esa campaña offline de los valores habituales de nuestro e-commerce antes de proceder analizando nuestro conjunto de datos.
El siguiente paso consistirá en añadir nuevos datos a nuestro dataset, incorporar nuevas variables fusionando varias fuentes de datos.
Si seguimos con el ejemplo del e-commerce, puede que a nuestros datos de transacciones realizadas online por cada uno de los usuarios querramos añadir la fecha de primera compra o la cantidad de devoluciones que un cliente ha solicitado. Una de las partes que más tiempo consume un analista es la relacionada con la integración de datos de otras fuentes. En muchas ocasiones nos enfrentaremos a la necesidad de, digamos, unir datos de nuestra herramienta analítica con el backend interno de la empresa, que puede ser nuestro CRM, ERP u otra fuente de datos disponible. Estas operaciones en ocasiones son tan simples como hacer un join, una unión entre tablas. El problema surge cuando no tenemos identificadores, variables o claves únicas por las que poder relacionar conjuntos de datos distintos, y esto supone una complejidad añadida.
En todo caso, el objetivo es claro: añadir datos a nuestro dataset para alcanzar el objetivo final que nos hemos marcado y poder llegar al siguiente paso de manera segura.
Una vez que tenemos todos los datos, puede darse el caso de que tengamos que crear, añadir variables o métricas nuevas al dataset que no estaban previamente presentes. Estamos quizás en la fase más creativa del analista, y en la que el conocimiento del negocio, el conocimiento de los datos y el conocimiento de la pregunta a la que se quiere dar respuesta son factores críticos para seguir adelante. Esta fase creativa puede ser sencilla, por ejemplo, cuando la obtención de una nueva variable se realiza a partir de las variables ya existentes en el conjunto de datos, o cuando queremos agrupar a nuestros usuarios en rangos de edad, o convertir variables cualitativas, como pueden ser el sexo, hombre, mujer, en cuantitativas, asignándole un 0 o un 1 en función del sexo. Son pasos básicos previos a la aplicación, más adelante, de ciertas técnicas y algoritmos estadísticos. Pero también puede complicarse cuando necesitamos recurrir a nuevas fuentes de información. Por ejemplo, podemos necesitar incorporar a nuestro conjunto de datos la distancia existente entre el domicilio del usuario y el punto de venta más cercano para conocer hasta qué punto esta variable puede influir en el número de visitas al mismo. En este caso, posiblemente tendremos que acceder a consultar fuentes de datos de terceros que nos den el valor de dicha variable en función de la dirección o código postal del usuario. O en el caso del e-commerce, conectarnos a un servicio web en línea que nos facilite, por ejemplo, variables meteorológicas en la ubicación del usuario. Todas estas variables nos permitirán, más adelante, realizar análisis más ricos y potentes, por lo que merece la pena entender bien los pasos previos para llegar al manejo de los datos con las necesidades claras y así poder generar un dataset que sirva para dar respuesta a nuestras preguntas.
No hay que olvidar la ordenación de los datos y la limpieza de los mismos.
En muchas ocasiones puede que necesitemos abordar, ordenar y limpiar nuestro dataset. Todo depende del origen de los datos y de su calidad. Este concepto de ordenar no se refiere a ordenar de mayor a menor las filas de una tabla, que probablemente para el análisis posterior será irrelevante. Por poner un ejemplo muy básico, supongamos que tengamos una columna con un porcentaje donde los datos se presentan como 10,4%. Este formato será muy poco práctico a la hora de trabajar con él desde una herramienta como R o cualquier otro entorno de manejo de datos en bruto. Por tanto, tendremos que transformar dicha columna de datos a un formato numérico estándar, es decir, a 0,104.
Y no olvidemos el concepto denominado tidy data.
Esta filosofía, básica para trabajar en data science con grandes volúmenes de datos, consiste en simplificar al máximo el dataset y disponer de una variable por columna y una observación por cada fila. Con esto, en lugar de trabajar con un dataset con docenas de columnas y posiblemente combinaciones para una misma observación, cliente, transacción, día, trabajaremos con unas pocas columnas e incrementaremos el volumen de filas. Dado que herramientas como R o Python son mucho más eficientes trabajando con esta clase de datasets, ahorraremos tiempo y ganaremos en eficiencia a la hora de pasar al punto siguiente de la metodología.
En resumen, el objetivo de esta clase de técnicas, como comprobar los valores atípicos o incorporar nuevas fusiones de datos u ordenar el dataset o simplificarlo, no es otro que el de preparar los datos que extrajimos en el paso previo para comenzar a buscar en los datos, que es el paso siguiente de nuestra metodología Mambo. Y como habéis podido comprobar, si habéis llegado hasta aquí, es una parte fundamental del proceso de análisis, sin el que probablemente no lograríamos nuestra meta, responder a las preguntas de negocio.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.